Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Observó con nostalgia la belleza que la rodeaba. Ese año la primavera había traído fuertes lluvias al valle y aunque asomaba ya la temporada de calor, todo refumaba vida. Los pastos se erguían verdes hasta donde alcanzaba la vista desde el soportal del caserío. Las hayas y los fresnos desplegaban su esplendor y los viñedos daban un color distinto al valle.
Pues aquí están todos esos colores. Forma parte este fragmento del capítulo 3 de Rojo Intenso. Se llama Memoria y es este libro del que estamos hablando con Carolina de las Heras, que sigue aquí. Carolina, hablando de este libro, que por cierto no hemos citado la editorial.
Sí, la editorial es Real Noir, es una editorial especializada en novela negra. Y es verdad que se venden librerías sobre todo especializadas en novela negra. Por ejemplo, en Madrid, en Estudio Escarlata, se puede comprar. Pero bueno, por la web, en cuanto metáis mi nombre y el título de la novela, salen muchas formas de adquirirla.
O sea, pues que no quedaros problema. Con este nombre, ¿eh? Carolina de las Heras, con Rojo Intenso, que nos ha encantado estar contigo, que nos cuentes tu proyecto. ¿Te va a dar así como para hacer otro libro?
Pues es que me ha encantado la pareja, no me puedo despegar de ellos, así que seguramente que sí, estoy en ellos. Sí. Muchas
gracias.
La pareja
de Jorge
y Ana.
Y Ana, que como decíamos, es el nombre de su hija pequeña, así que igual va a tener otra criatura para tener otro personaje más para el siguiente libro.
No creo.
Bueno, igual le puedes poner el nombre de Emi.
Sí, ¿no eso he pensado, mal? Voy poniendo ¿no? a toda la familia conmigo.
A toda la familia
sí.
de protagonistas de este trabajo literario que recomendamos, de verdad, es una lectura que ahora para el veranito así, ¿eh?
Sí.
Pues es fantástica porque se lee muy rápido.
Eso es.
Y como digo, se llama Rojo Intenso de Ediciones Real Noir. Busquen, bichén, que se dice ahora.
Eso es.
Carolina, muchísimas gracias.
Un placer, Nieves, de verdad. Lo hemos pasado muy bien.
Emi, muchísimas gracias.
Encantada, muchísimas gracias.
Y a seguir ahí recopilando libros, porque al final seguramente que en su casa, aunque ya se haya independizado hace muchos años,
sigue habiendo,
ha heredado mucha biblioteca.
Eso es, seguro.
Sí. Y que los niños, Ana, sigáis por ese camino de la lectura. ¿Te gusta leer?
Bueno, no tanto como mi madre, pero sí leo.
Que tu madre es campeona olímpica. Claro, esto es lo que hay. Álvaro, igualmente, encantada de conocerte.
Lo mismo leo.
Que lo paséis bueno, bien.
Mil gracias a todos.
Y que se lea mucho Rojo Intenso. Gracias, Carolina.
Gracias.
Buenos días, Madrid. Con Nieves Ortiz.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Musical, reto de Sergio Martín Romo para que los oyentes se manifiesten y le pongan medalla de oro, de plata o de bronce, según los resultados de esas votaciones a estos tres temas que ha escogido hoy.
Categoría musical de hoy, exaltación de la amistad. Aspirantes a medalla de oro de Rembrandt con su mítico tema I'll Be There For You. Tema que nació para ser la cabecera de la serie Friends. ...628-091-117... Javier nos escribe WhatsApp y nos cuenta que vota por ese tema porque para él Friends es la mejor serie de la historia de este género. También se puede votar en este WhatsApp, en este número, por los también finalistas en esta categoría, los Manolos con su Amigos para Siempre. En el otro tema tú podías dar cuatro palmas, uh-huh. En este puedes dar todas las que quieras. José Carlos, 628-091-117, Los Manolos, Amigos para Siempre. La mejor canción, según él, para cantar agarrados con los amigos y de fiesta. ¡Qué tiempos! Recuerdo que nos la pusieron de la boda de unos amigos, la pedimos en bucle y acabamos afónicos.
Lo pasaron bien.
Y optan también a esa medalla de oro los terceros finalistas, que son Amaral, Marta, Sebas, Guille y los demás.
Marta me llamó a las 6 horas española, solo para hablar, solo se sentía sola porque...
Sandra nos cuenta en el WhatsApp, dice, para mí esta canción de Amaral, que es por la que ella vota, dice, y para mi grupo de amigos es totalmente un himno. Un tema que tiene este título largo, pero que para mucha gente simplemente es el tema de Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas. Pues se van a cumplir 20 años Nieves de la canción, porque se publicó en su disco Pájaros en la cabeza, que salió a la venta en el año 2005. ¿Quién eran los amigos de Amaral? Pues Alicia, que se fue a vivir a Barcelona y que de repente le vino a su memoria. Y Alicia, cuando se publicó esta canción, seguía viviendo en Barcelona. No había cambiado su historia, ¿vale? Claudia tuvo un hijo y sorprendía que cantaba Eva Amaral que de Guille y los demás, pues que ya no sabía nada. Bueno, pues al final, gracias a esta canción, pues Guille se puso en contacto con Eva Amaral. Resulta que un día alguien llamó a la discográfica para decir que él era el Guille del que no sabía nada Amaral. A partir de ahí, pues le dio un teléfono, Eva llamó, se puso al día, pero no ha vuelto a saber ya nunca más de él.
Vaya.
Un tema con el que explicaban ellos a la perfección, cantando lo que sucede con algunas amistades, porque según nos vamos haciendo mayores, cada uno toma caminos distintos. Incluso algunos amigos, pues terminan siendo algunos auténticos desconocidos. Hablaba también una crítica social a, bueno, la situación de laboral, de los jóvenes, uh-huh. Y pues, bueno, pues una realidad que te daba de bruces, ¿no? En la cara, que las amistades a veces no duran para siempre, pero que siempre está el recuerdo y el cariño. Por cierto,
sí,
hay una nueva versión de este Marta, Sebas, Guille y los demás. No es de Amaral.
Uh-huh.
Ha tenido una segunda juventud esta canción para conectar con las nuevas generaciones gracias a la versión que hizo Carolina Durante.
Voy a añadir una anécdota que le ocurrió a un amigo mío, David de Zaragoza,
¿sí?
Porque Amaral es además mañica. Entonces resulta que él es músico también y estaban buscando una voz femenina para su grupo musical. Y Amaral ha sido el nombre del grupo, pero fue a hacer un casting, ¿no? Y no la cogieron. Luego se tiraban de los pelos cuando Amaral triunfó.
628-091-117. Feli vota por Amigos Forever con una palma, un aplauso. Y me encanta Pitu. Dice Martín Romo, te ha faltado Joe Cocker. ¿Mm? Es que nos faltan muchas, son claro. Tres. No se puede votar por miles, ¿eh? Son tres y hay que elegir tres, pero ya apunta Joe Cocker en la serie Aquellos Maravillosos Años. Dice, si es que eres muy joven, dice Pitu, pregúntale a la gran Nieves Ortiz, verás cómo ella se acuerda. Entonces, qué sabios son los oyentes que saben que tú eres más vieja que yo. Nos pone tres caras muy sonrientes y una con un guiño. Un beso, Pitu.
Un besazo, Pitu. Ay, qué ver. Sí, yo voy a ser más joven que tú y todo, ¿eh?
Oye, Pitu, pero de las tres finalistas, ¿por cuál te quedas? Ya sabemos eso. Que tú quieres a Joe Cocker, pero entre Amaral, de Rembrandt o los Manolos, ¿a quién va tu voto? Que eso está muy ajustado.
Venga, mójate. Bueno, pues vamos a ir recibiendo vuestros votos y después, antes de que acabe el programa, Sergio Martín Romo estará aquí con ese resultado. Porque lo que hacemos ahora es irnos hasta el Palacio de la Moncloa, donde ya sabían que a las 11 de la mañana, se lo hemos venido contando en los servicios informativos, Pedro Sánchez estaba citado a declarar. Finalmente, el presidente del Gobierno pues se ha acogido a su derecho a no declarar como testigo en esa causa abierta contra su esposa, contra Begoña Gómez, y en el Palacio de la Moncloa está Noelia Antoria. ¿Qué tal? Buenos días. Noelia.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos a las afueras del Palacio de la Moncloa. Nosotros no hemos... Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Decíamos que estamos a las afueras del Palacio de la Moncloa. Nosotros no hemos podido entrar todavía. Y lo que sabemos es lo que nos ha contado la letrada de Vox, que acaba de salir, Marta Castro, que es la única de las acusaciones que ha podido asistir a esa declaración. Nos ha contado que ha durado 20 minutos y que, como decías, el presidente del Gobierno se ha acogido a su derecho a no declarar. Recordemos que lo hacía como testigo, como esposo de Begoña Gómez y no como presidente del Gobierno. Así que como esposo tenía ese derecho, que está recogido en la LECRIM, de no declarar contra su propia familia. Esa declaración ha sido grabada, tal como ya sabíamos. Ayer vinieron técnicos de la Comunidad de Madrid para poner el sistema informático preciso, grabadoras y micros para poder hacer esa grabación. Y lo que nos ha contado María Castro ahora a la salida es que el presidente estaba, según sus propias palabras, impávido y altanero, como está siempre en el Congreso de los Diputados, y que ellos no han podido hacer las 50 preguntas que habían pactado con el resto de las acusaciones. El juez ha decidido que no las hiciesen, ha dicho que habrá consecuencias sobre esto, y también antes el abogado de Acioir, que no ha podido entrar a esa declaración, nos ha dicho que lo recurrirán y que si la declaran nula, si les aceptan ese recurso, podría darse la circunstancia de que esta declaración tuviese que volver a producirse aquí en el Palacio de la Moncloa, pero ya con todas las acusaciones presentes. Desde las 11 de la mañana se ha producido esa declaración ante el juez Peinado, ha durado 20 minutos, Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar. Ahora Pedro Sánchez esta tarde tiene prevista un viaje a Palma de Mallorca para entrevistarse con el rey Felipe VI en lo que es el primer despacho de verano de este 2024. No sabemos si antes va a ir también a la calle Ferraz, porque hay una ejecutiva a partir de la una de la tarde, ese para otro asunto, para valorar el pacto al que se ha llegado y que ayer comunicó Esquerra Republicana. Lo que sabemos de la testifical es eso, que ha durado 20 minutos y Pedro Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar. Siguen aquí miembros de Acioir, una treintena, que llevan toda la mañana gritando consignas en contra de Pedro Sánchez y de su esposa, de Begoña Gómez, para hacer más presión delante de esta testifical.
Bueno, pues como nos dice Noelia, ese es el titular. Se ha acogido a su derecho a no declarar. Sigue con su agenda el presidente del Gobierno, con la expectativa de saber, la incertidumbre de si efectivamente se pasará a esa ejecutiva de Ferraz. Pero es que además, Noelia, hoy hay Consejo de Ministros.
Así es, esa agenda se ha mantenido. Hoy hay Consejo de Ministros, de hecho ha terminado, empieza a la una más o menos la rueda de prensa. Y claro, vamos a preguntar por esa declaración en la que de todas formas no ha estado ninguno de los que salen hoy en rueda de prensa en el Consejo de Ministros. Solo le podríamos preguntar a Pedro Sánchez. Esta tarde sí, a las 6 tiene una rueda de prensa Pedro Sánchez después de su encuentro con el rey Felipe VI. Así que probablemente será él el que mejor nos pueda explicar qué es lo que ha pasado en esa declaración. También estaba prevista esta semana, Nieves, que hubiese el habitual balance del presidente del Gobierno de los 6 primeros meses del año. Es el habitual balance de verano, pero iba a producirse el lunes. Después nos lo confirmaban, nos dijeron que probablemente podría ser el miércoles y es algo que tampoco nos confirman. No es habitual y mucho ha tenido que ver la testifical del juez Peinado para que ese balance de momento no tenga día previsto.
Bueno, de momento habrá que esperar, pero a las 6 de la tarde también máxima expectación para ver esas primeras palabras del presidente del Gobierno en un día intenso para él, para Pedro Sánchez. Gracias, Noelia.
A vosotros, buena mañana.
Buena mañana. Bueno, los servicios informativos de esta Casa de Onda Madrid les van a mantener puntualmente informados de este caso, de todo lo que vaya ocurriendo a lo largo del día. Voy a saludar a José Luis Martín Ovejero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Porque estábamos pendientes de lo que iba a ocurrir allí en el Palacio de la Moncloa y ya preveíamos, como así ha sido, que no íbamos a ver al presidente del Gobierno comparecer. Y tampoco lo hemos visto, ¿no?, durante esa declaración que finalmente no ha sido ante el juez allí en Moncloa. Así que análisis de sus gestos vamos a tener que esperar por lo menos hasta las 6 de la tarde, José Luis.
Sí, vamos a ver a las 6 de la tarde si responde a vuestras preguntas, sí. A las de los periodistas. Sería muy interesante.
Sería interesante, sí, de momento
y
está
si
bastante
responde
esquivo.
Con monosílabos o realmente se extiende un poco en sus respuestas.
Bueno, quien sí se ha extendido dentro de lo que era, porque además se felicitaba, ¿no?, después de esas elecciones en Venezuela, y de esto vamos a hablar, ya que seguimos con la actualidad, es Nicolás Maduro, que él, y vamos a escucharle primero, José Luis, decía esto.
Triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela.
Bueno, pues el líder bolivariano se proclama presidente electo y los países de la región, Estados Unidos, la Unión Europea, le exigen que pruebe su victoria porque no está tan claro. Parece que ha habido tongo electoral o por lo menos eso es lo que vienen denunciando. ¿Cómo valoras tú y qué interpretación haces de los gestos y del tono de voz de Nicolás Maduro?
Bueno, pues principalmente, como yo le he visto, cuando él decía que tenía los resultados que le proclamaban ya como próximo presidente de nuevo de Venezuela por tercera vez consecutiva, le vi triunfante, principalmente feliz, sin lugar a dudas. Yo he oído comentarios que decían que se le veía como un perdedor y demás. Yo no le he visto, ni mucho menos como perdedor. Le he visto triunfante, le he visto seguro de sí mismo, ya sea porque ha ganado o ya sea porque lo tiene muy bien atado, lo que haya hecho.
Ya, sí.
Pero sí que le he visto triunfante.
Bueno, es verdad que las pruebas de manipulación en esos comicios en Venezuela dejan al chavismo ante una tesitura, bueno, ciertamente insostenible. Hay un 47% de las actas que demuestra ese fraude masivo, por lo menos es lo que demuestra la oposición. Vamos a interpretar también esa forma de moverse, esos gestos de la que es portavoz de la oposición, de Corina, precisamente, que tomaba la palabra, ¿no?, en esa noche electoral.
Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Ganamos y todo el mundo lo sabe.
Ella se felicitaba por esa victoria que de momento dicen que ha sido, pero quien sigue como presidente electo hasta la fecha es Nicolás Maduro.
Efectivamente, y de hecho creo que la Unión Europea ha comentado que, bueno, que aunque efectivamente existen sospechas, va a resultar muy complicado que no siga el propio Maduro, porque es quien domina el poder, quien tiene ahí justamente la presidencia y hace y deshace, con lo cual las sospechas siempre van a estar por ahí revoloteando, pero va a ser muy complicado que por esas meras sospechas se le vaya a quitar a Maduro del poder. Uh-huh. Efectivamente. ¿Y cómo lo hemos visto? Bueno, en la oposición sabemos que están dos personas, Marina Corina y Edmundo González, tienen un perfil comunicativo totalmente diferente, incluso contradictorio. Mientras que ella, Marina Corina Machado, transmite muchísimo liderazgo, mucha seguridad, transmite alegría, emociones positivas, miradas directas, cuerpo erguido, es muy gestual con sus manos, es decir, mueve las manos en consonancia con lo que está contando en cada momento. Eso transmite en general mucho compromiso y que por lo menos la persona se cree lo que está diciendo. Si no, las manos se suelen congelar o van cada uno por un lado. El mensaje verbal por un sitio y el no verbal de las manos por otro. En este caso no, Marina transmite liderazgo. Sin embargo, Edmundo González es todo lo contrario. De hecho, esa noche electoral, cuando les vimos a ambos, ella sí que transmitía fuerza, transmitía seguridad en sí misma, aunque sepa que evidentemente las cosas las tienen complicadas, mientras que Edmundo González el cuerpo estaba encorvado, miradas bajas prácticamente todo el tiempo, las manos no se movieron, incluso cuando tomó en algún momento la palabra, las manos prácticamente no se movían, y lo que a mí más me llamó la atención es la transmisión de tristeza a través de su cara. Se nos activan unos músculos en la cara que son incontrolables. Uh-huh. Están en la zona de las cejas. Las cejas se nos arquean hacia arriba por la parte central cuando estamos muy tristes. En su caso, estaban así arqueadas y además subía un poco la barbilla y apretaba los labios, que es lo que en España solemos decir que es el pucherito del uh-huh. bebé. Sí. Bueno, pues efectivamente en Edmundo González lo que le vi es muy, muy triste.
Uh-huh. Bueno, pues es el análisis de esa parte de la actualidad que nos lleva a Venezuela, pero ya que seguimos analizando, la semana pasada no tuvimos ocasión, teníamos pendiente, y es que es digno de mención, ese análisis también de Joe Biden, que bueno, era el último discurso que podemos decir, porque ya ha anunciado que se retira de la presidencia, de como candidato a optar a esos próximos comicios en Estados Unidos, y bueno, era el discurso de la despedida realmente, José Luis.
Sí, efectivamente. Yo cuando lo vi me pareció que era el canto del cisne, es decir, ese último canto que hace el cisne cuando realmente ya van a terminar sus días, que llevado a la vida política, evidentemente no significa la muerte de la persona, sino su jubilación, uh-huh. en este caso, para dejarlo bien claro. Me dejó impresionado, la verdad, ha sido el mejor discurso que yo le he visto a Biden, uh-huh. curiosamente el de su despedida. ¿Por qué? Pues porque nunca ha perdido la mirada directa a cámara. En este caso, las personas muchas veces, sin quererlo, aunque esté leyendo en la cámara, a veces cuando uno no está seguro de sí mismo se te escapan miradas descendentes hacia abajo, propias de vergüenza, de culpa, de tristeza, de arrepentimiento. A veces se te lanzan miradas laterales, típicas en casos en que el cerebro quiere huir de la situación porque no se encuentra nada cómoda. En segundo lugar, más gestual que de costumbre. ¿Qué significa esto? Que movió mucho las manos, bueno, no mucho, porque Biden es mucho más congelado que Trump, pero sí que mucho más que como le tengo acostumbrado yo a analizar a Biden, las manos iban con gestos ilustradores, es decir, enfatizando lo que iba diciendo, cosa que hasta este momento era muy, muy, muy congelado. Tenía gestos propios de fuerza, uh-huh. como los puños apretados, cuando, por poner dos ejemplos, cuando sí. dijo somos más fuertes, sólidos y seguros, y cuando comentó que el poder está en sus manos, dirigiéndose al pueblo estadounidense para las próximas elecciones también. Uh-huh. Golpe sobre la mesa, curioso en Biden, uh-huh. dio un puñetazo sobre la mesa. Yo lo he visto varias veces y dije, efectivamente, pega un puñetazo sobre la mesa cuando dice hay que dejar paso a voces nuevas, y ese momento es ahora. Uh-huh. Y cuando dice ahora, golpea con su puño la mesa también. Uh-huh. Señala también gestualmente a los americanos con el dedo índice, cuando dice, he disfrutado de servir al pueblo estadounidense y somos una gran nación porque somos gente buena. Uh-huh. Luego tuvo posiciones corporales bastante dominantes. Las personalidades de todos nosotros podemos ser más dominantes o más sumisos de acuerdo a nuestra propia personalidad o a cómo nos encontremos en ese instante. ¿Cómo se va a detectar eso? Por cómo conquistamos el espacio de nuestro alrededor. Si nos mantenemos muy encogidos, es una posición más sumisa y que suele representar menos liderazgo. Pero si nos extendemos corporalmente en el espacio o directamente también sobre la mesa, generalmente transmite personalidades más dominantes o que en ese momento te encuentras más tranquila y más segura de ti misma. Uh-huh. En este caso, Biden, con su brazo izquierdo, lo extendió a lo largo de la mesa, con lo cual me llamó la atención también porque eso yo no se lo había visto.
Claro. Mira, vamos a escuchar un poco porque así también percibimos el tono de voz. No lo hemos querido traducir para que así escuchemos nítidamente cómo se expresaba a través de su garganta.
Just a few months, the American people will choose the course of America's future. I made my choice. I made my views known. I would like to thank our great vice president.
Ay, no recuerdo, pero estábamos escuchando este corte en la redacción esta mañana, José Luis, y ha habido una compañera que lo ha confundido con un actor. O sea, imagínate, estamos acostumbrados a escuchar a Biden y sobre todo es que son tan importantes los gestos, los movimientos, las formas de caminar.
Efectivamente, también.
Pero
todo.
Es que estamos acostumbrados a ver a un Joe Biden mayor, débil, asociado con una enfermedad degenerativa, porque es verdad que es que se le escapan muchas cosas, se tambalea en ocasiones, le tienen que conducir, sí, pues eso,
despistado.
Como si fuese un anciano, efectivamente. Entonces,
muy despistado.
Claro, nos sorprende, nos llama la atención lo que estás relatando, ¿no?, de ese discurso.
Claro. Uh-huh. Y más todavía cuando venimos de donde venimos. ¿A qué me refiero? Al debate. La ocasión anterior más importante donde le habíamos visto a él fue el debate contra Donald Trump. Y su voz no era la misma que la que acabáis de poner ahora mismo. Uh-huh. Estaba muy dubitativo, se le iban las ideas, era como si empezara una frase y no sabía continuarla. En este caso no. Es verdad, estaba leyendo, sin lugar a dudas, pero es que incluso leyendo en otras ocasiones, yo le he visto también que es como si se le fuera un poco la cabeza en ese momento, como si se despistara, quiero decir. Uh-huh. En esta ocasión no. ¿Por qué? Pues yo lo interpreto. Eso es, aquí llega lo personal, lo subjetivo, en que se ha quitado un peso de encima. Uh-huh. Y cuando las personas nos quitamos un peso de encima y nos desahogamos, por decir de alguna manera, nos relajamos, pues bueno, ya no tenemos que afrontar retos contra otros o retos contra nosotros mismos. Uh-huh. Que en el caso de Biden, yo creo que su mayor reto era contra sí mismo, para que no se le viera tan débil o tan despistado. En ese caso, su cerebro se relaja y la actuación que hace de cara al público es muchísimo más positiva.
Bueno, hablando de retos, los deportistas lo demuestran a diario, ahora que estamos hablando de las Olimpiadas de París.
Sí.
Hay varios referentes o varias personas en las que nos vamos a fijar, pero una de ellas, sin duda, por su reaparición después de aquel problema público que manifestó en las anteriores convocatorias de salud mental, Simone Biles, esta mujer que es que nos sorprende a todos y que también has puesto la lupa sobre ella. ¿Por qué?
Sí. Bueno, pues porque nos podíamos esperar dos perfiles comunicativos cuando iba a comenzar las pruebas o cuando las había concluido. Un perfil mucho más tenso, más nervioso, más de saber que todo el mundo se está fijando en ella, no por ser quien es decir, por ser una gran deportista, sino por todo lo que ha pasado hasta la fecha. Uh-huh. ¿Y qué es lo que veo? Lo que veo realmente es una persona muy segura de sí misma, muy segura de sí misma. Transmite mucha confianza, mucha tranquilidad y transmitía felicidad. Y no solo cuando termina sus momentos, evidentemente deportivos, que los ha hecho muy bien, sino antes incluso se la veía como sonreía. Eso transmite una seguridad absoluta. Es de la persona que sabe que va a disfrutar de lo que va a hacer a continuación. Se sabe segura de sí misma y decir, bueno, voy a dar todo lo que tengo dentro de mí, dentro de mi cerebro y dentro de mi propio cuerpo, y vamos a pasarlo bien y a sacar el mejor de los resultados, pero sin preocuparme de otras historias que seguramente en el pasado sí tenía.
Bueno, es un ejemplo de superación después de haber
brutal.
Pues atravesado, ¿no?, por esos problemas. Son tantísimas
sí.
las presiones psicológicas, emocionales que atraviesa un deportista de élite como ella, que al final, oye, son humanos y se derrumban también, y es lícito decirlo y es lícito buscar apoyo y tratamiento, porque cualquiera que se someta a esa tensión, la verdad es que hay que ser muy duro, muy fuerte psicológicamente hablando.
Está claro. Uh-huh.
Bueno, pues quien ha demostrado pues que se ha venido abajo, que se ha derrumbado, ha sido otra deportista, una judoka japonesa, que lloraba desconsoladamente Uta Abe, que había sido campeona olímpica en Tokio 2020 y que después de verse fuera, es que literalmente se vino abajo. Todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que no haya quien la consuele?
Es hasta el momento, yo estoy siguiendo muchísimo las Olimpiadas, y es hasta el momento la imagen de las Olimpiadas, sin duda. La vemos como entra en principio con tranquilidad al combate, pero en cuestión de un minuto la deportista con la que se enfrenta resulta que bueno, pues es una deportista de Uzbekistán y la vence, ella no se lo espera, y entonces tiene tres reacciones consecutivas. La primera, sorpresa, ojos muy abiertos y mirada perdida al infinito. Eso es lo primero, según está sentada en el lugar donde la han derribado. En segundo lugar, desconcierto. Se queda sentada, mirando al juez como diciendo, pero ¿ya ha acabado esto? O sea, ¿ya ha perdido? Está totalmente desconcertada y sin capacidad de reacción. Y el tercero es el momento que está dando la vuelta al mundo, cuando ya es plenamente consciente de su derrota y su imagen de estar destrozada interiormente. Yo creo que es la mayor que he visto jamás. Hay dos imágenes que yo he visto de realmente desconsuelo, dolor interno brutal, brutal. Una es, claro, no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver, pero una fue la de la madre del niño de Almería, que le llamaban el pececito, no sé si os acordaréis.
Sí, claro, Gabriel.
Claro, es muy importante. Es una madre que evidentemente ha perdido un hijo y encima ha sido asesinado. Eso es brutal. Ella transmitía mucha tristeza. Pero en este caso, o sea, no digo que sea igual, porque encima estamos hablando de un deporte simplemente, de que ha perdido una competición. Pero manos a la cabeza, muchísima tristeza en el rostro. Le costaba levantar la mirada. Lloraba, pero es que más que llorar, gritaba. Eran gritos de desesperación. Cae al suelo como arrodillada. El entrenador la intenta consolar como puede, dándole golpecitos en la espalda, intentando levantarla, y ella no se puede levantar. Ella se queda derribada en el suelo. Se levanta y vuelve a caer al suelo de nuevo. Y no le sirve de nada ni el intento de consuelo de su entrenador y el público, como somos los seres humanos. Cuando vemos a alguien que sufre, intentamos levantarle la moral y ayudarle. El público se levanta, empieza a gritar su nombre y le aplaude. Nada, no le vale de nada. O sea, su dolor interno es tan grande que ni cualquier consuelo le sirve. Se la tiene que llevar el entrenador porque ella no puede ni caminar y se la lleva casi a rastras. Y de hecho, cuando se levanta, en algunas ocasiones se tapa la cara con el brazo, algo que se suele asociar a vergüenza, a que nadie me vea. Me pongo detrás de una barrera que es mi propio brazo, porque no quiero que nadie me vea cómo estoy en esta situación. Ha sido, para mí, la imagen de las Olimpiadas hasta este momento.
Sin duda. Bueno, van a dar mucho de sí, seguramente mucho que hablar, pues por unas cosas o por otras, o por triunfos o por derrotas, pero sin duda los deportistas demuestran que también son humanos, que también anímicamente, ¿no? Pues están en lo alto y en lo más bajo, y eso también lo demuestran a través de sus palabras y de sus gestos, al igual que los políticos. Vaya análisis que hemos hecho de todos los temas de
actualidad. Hemos tocado de todo.
Y ya estaremos pendientes, como decíamos, ¿no? A ver qué dice o qué no dice, porque suele ser par con declaraciones, en palabras, esquivo también Pedro Sánchez, y bueno, seguramente, si es que hay posibilidad de preguntar, porque esta es otra. Últimamente nos estamos acostumbrando los periodistas, por desgracia, a no poder preguntar, en este caso, al presidente del gobierno.
Sí, es increíble que realmente sean monólogos. Esto es algo increíble. Yo creo que a los periodistas os tenían que dejar preguntar, porque no lo olvidemos, los periodistas sois nosotros. Las preguntas que todos nosotros nos hacemos, sois vosotros los que las estáis trasladando en ese momento. No querer responder a los periodistas, cualquier político, me da igual su color, es no querer responder a sus votantes y a todo el pueblo de España o de cualquier otro país. Con lo cual, la posición del periodista a mí me parece que es fundamental en una rueda de prensa. No se le puede callar, porque se estaría callando al pueblo de ese país.
Así es. Bueno, pues así lo vamos a dejar redondo, ¿eh? José Luis Martín Ovejero, experto en comportamiento verbal por la Universidad Camilo José Cela, también en retórica, en argumentación. Aprendemos muchísimo. Yo siempre me quedo con esos detalles que son tan visuales, de cómo se arquean las cejas, y para abajo, y para arriba, las sonrisas, en fin, que esto es didáctica pura que aprendemos cada semana. Gracias, José Luis.
Muy bien. Venga, a seguir fijándonos.
Hasta luego. Fight dirty, that's what he said. After 7 pints of beer and 30 cigarettes, Cuba corner pocket, blue chalk on his chin, a lonesome bullseye in a sky of dense. Gotta
¿Cómo pasa la mañana? Son ya las 12 y 42 minutos. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid versión fresh. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta Faunia, el parque temático de naturaleza con más de 1.200 animales. Nos da la posibilidad de recorrer cuatro ecosistemas diferentes. Además, trae novedades con las noches de verano que podremos disfrutar hasta el 1 de septiembre con espectáculos de luces y observar a estas especies en un ambiente completamente diferente. Y allí en Faunia nos está esperando con la unidad móvil nuestro compañero Pedro Lorente. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, un espacio temático y natural que abrió sus puertas hace ya más de 20 años con el objetivo de mostrar las características más complejas de la naturaleza. Estamos con María José Luis, directora de comunicación de Faunia, en 16 hectáreas de naturaleza y diversión. ¿Qué podemos encontrar?
En Faunia podemos encontrar un mundo diferente del reino animal, especies fantásticas diferentes. El parque está dividido en cuatro ecosistemas y 15 áreas temáticas. Los ecosistemas principales son donde habitan los pingüinos, que se recrea la Antártida. Tenemos 6 especies diferentes de las 14 que hay en el mundo. La jungla amazónica es otro de los ecosistemas principales de Faunia, donde se recrean lluvias tropicales cada hora. Allí tenemos los manatíes antillanos, los titís de diferentes especies, los monos ardilla, luego también el bosque africano, donde están los lemures y diferentes especies de este continente, y el bosque mediterráneo, y luego pabellones que son maravillosos, divulgativos, educativos, como puede ser Veneno, con especies de reptiles, serpientes, ranas, como la rana flecha, y luego aparte pues tenemos otros pabellones como Misterios bajo tierra, Sombras silenciosas, y aparte de eso la iniciativa de verano, del verano, que es Brilla Faunia.
Gran diversidad de especies, ¿cuántos tipos caben aquí?
Tenemos unas 1.300 animales de unas 300 especies, y entre ellas pues algunas como los dragones de Komodo, que es una especie que está amenazada. También es una de las más significativas de Faunia junto con los pingüinos. Y a lo largo de este recorrido pues también tenemos la zona australiana de wallabies, por ejemplo, y suricatas, en fin, que merece la pena darse una vuelta, y si no lo conocéis, que lo conozcan en verano.
Ahora mismo nos encontramos en el pabellón del veneno. ¿Animales más peligrosos? ¿Cuál es el más mortal?
Bueno, en Veneno tenemos diferentes especies de serpientes, como la víbora de Gabón, la cobra real o, como os decía, el dragón de Komodo, que está en la entrada del parque. Y luego también tenemos especies más pequeñitas, que no son peligrosas, pero sí que son desconocidas y fantásticas, como puede ser la rata topo, que tenemos en Misterios bajo tierra, o animales de noche que tenemos en el pabellón de Misterios bajo tierra o Sombras silenciosas.
Como ya has dicho antes, podemos visitar lugares de la Antártida, la que es como un refugio tropical, ¿no? ¿Qué animales podemos ver allí?
En la Antártida es una recreación del Polo Sur, donde tenemos 6 especies diferentes de pingüino. Ahora están en la época de cría. Hemos tenido un pollito de gento hace unas semanas, y bueno, y ahí se pueden conocer a diferentes pingüinos o aves acuáticas, como el pingüino rey con su conocido penacho amarillo en el pecho, o los pingüinos barbijo, el Adelia, en fin, una variedad de especies también que pueden aprender los niños, que tenemos aquí los campamentos de verano durante todo el verano hasta el 6 de septiembre para niños de 3 a 13 años, y aprenden de estos animales, de estas aves acuáticas, con diferentes rutas y recorridos hasta las 4 de la tarde, y uno de ellos son los pingüinos.
¿Se podría decir que es como un refugio climático para los asistentes?
Sí, Faunia es recomendable tanto en invierno como en verano, porque tenemos pabellones que son cubiertos, están aclimatados y aparte están en las zonas exteriores. Entonces se puede disfrutar del parque tanto en invierno como en verano, estos días que aprieta más el calor, también por la noche, que tenemos el plan hasta las 12 de la noche para disfrutar del parque iluminado con Brilla Faunia. En fin, que durante el verano también es un plan perfecto para familias e incluso parejas.
Con estas altas temperaturas, ¿cuáles son los animales que lo pasan peor?
Bueno, realmente peor, los animales han nacido ya en parques de Europa, según programas de conservación de especies amenazadas, Y los pingüinos, por ejemplo, están en la Antártida, que es un espacio donde recreamos ese verano antártico. Ahora están a 5 grados, así que realmente ni lo notan. Otros como, por ejemplo, los osos marinos o los leones marinos, sí que les ponemos polos refrescantes en verano, con que forman parte de su dieta. Y realmente pues lo que se hace es aplacar estas altas temperaturas con alimentación más fresquita de temporada y con duchas y baños, como por ejemplo los dragones de Komodo, que se hace una especie de exfoliación para quitarles la piel muerta. Ellos se relajan muchísimo y se les hace una vez por semana como una especie de spa.
¿Es un lugar apto para todas las edades? ¿Tenemos alguna posibilidad de interactuar con los animales?
Sí, en Faunia hay diferentes oportunidades para interactuar con animales, siempre acompañados por sus cuidadores. Por ejemplo, en el verano tenemos hasta octubre los baños con osos marinos, que además parte de la financiación se destina a proteger la foca monje del Mediterráneo, que es una especie extinta en España. También tenemos la interacción con manatíes, que es una especie, el manatí antillano, se le conoce como vaca marina, es en interior. Tenemos también la visita al ecosistema polar, donde sus cuidadores les enseñan las diferentes especies de pingüino y su alimentación, cómo cambia su comportamiento en verano, en la época de cría, y el territorio Saimiri también, con los monos ardilla, en fin, que hay un montón de oportunidades de interactuar con las diferentes especies que tiene Faunia y aprender de la mano de sus cuidadores.
También hay noches de verano bajo el nombre de Brilla Faunia. La vida se esconde al caer la noche, horario de 9 a 12. ¿Qué es lo que podemos ver?
Podemos ver más de 150 figuras iluminadas con luces LED sostenibles y respetuosas con el medio ambiente a lo largo de todo el recorrido. Son animales, por ejemplo, incluso tenemos especies extintas en la naturaleza como el dodo, que es una ave australiana, o el tigre de Tasmania. Y a lo largo de todo el recorrido del parque, a partir de las 9 de la noche, esas figuras gigantes se empiezan a iluminar y podemos disfrutar de ellas hasta las 12 de la noche. Este verano hasta el 1 de septiembre de 9 a 12 y es un plan refrescante, ideal, rodeados de vegetación, de naturaleza, con los sonidos de la noche. E incluso se puede cenar aquí en la entrada principal del parque, en una terracita que tenemos al lado de los perritos de la pradera, y disfrutar de este ambiente tan enigmático y mágico.
Ya sabéis, animaros a vivir una experiencia única que combina la naturaleza y el arte en un entorno mágico.
Gracias, Pedro. Pues sí, es un referente de la naturaleza, un pulmón verde donde conviven tantos animales en esos ecosistemas, y está aquí en la Comunidad de Madrid, Faunia.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Buenas noticias para las ciudades que quieren hacer las cosas bien en materia medioambiental. Y buenas noticias dentro del ámbito de nuestra región, en la Comunidad de Madrid. Tenemos un municipio madrileño que ha sido nombrado candidato a la mejor ciudad ecológica por la Unión Europea. Esto ya, de por sí, es un premio. Pero se va a enfrentar a Bremen, en Alemania, y Cascais, en Portugal. Dos ciudades conocidas y con larga tradición en esta materia. Por ganar este premio, que reconoce la excelencia como ciudad ecológica en toda la cadena de valor de la producción ecológica. Pero ¿y cuál es la ciudad? Es nuestro municipio madrileño de Las Rozas, que va a competir en la categoría de mejor ciudad ecológica junto a estas dos ciudades, Bremen y Cascais. Ahí es nada. Y lo va a hacer a través de su candidatura, que va a residir en la fuerte apuesta que ha hecho por la educación ambiental, algo que no solamente es el futuro de nuestra sociedad, sino que ha entendido muy bien este municipio, que es el presente. Ciudadanos y ciudadanas de todas las edades, con conocimiento, con información, con implicación, siempre serán mejores en cuanto al respeto del medio ambiente y en cuanto a mejor gestión y desarrollo de la ciudad. Esa es, primero, la gran apuesta que hizo. Y en concreto, por la puesta en marcha de un centro de medio ambiente que tiene, que se denomina la Talaverona. Este proyecto ha sido esa piedra angular, porque ha fomentado sobre todo el uso sostenible de los recursos y de la agricultura ecológica. Es un espacio natural, la Talaverona, de 2 hectáreas. Ha sido objeto de un proceso de recuperación y rehabilitación significativo. Incluye, pues, un arboreto, sistemas energéticos sostenibles, faltaría más, y lo ha hecho. Espacios de compostaje, ya sabe, para depositar restos vegetales compostables para luego utilizarlo en esos arboretos, en plantas y en otros usos, para darle un buen juego y explicar cómo funciona. soluciones de reforestación, se ha puesto ahí conocimiento, huertos urbanos, un huerto robótico divulgativo, esto hay que verlo, equipamientos educativos, laboratorios de investigación y un centro de interpretación, donde podemos conocer e informarnos de todo lo que se está haciendo. Estas instalaciones no solamente sirven para educar y concienciar sobre el medio ambiente, sino que también promueven esas prácticas sostenibles y la conservación de la biodiversidad local. Investigan sobre cómo reforestar, cómo recuperar las plantas, la flora y la fauna propia de ese entorno, cómo hacerlo desde esa búsqueda, esa sostenibilidad aplicada con la ciencia en el ámbito local. Y además lo cuentan, se forma, se prepara, se ayuda a los ciudadanos para que así sea. Bueno, pues esto nos parece que es una actividad interesante. Tienen actividades como las de basuraleza en familia, talleres de horticultura, actividades del Club Joven Ambientum y campamentos de verano. Todo ligado también a un cierto ocio, entretenimiento en todas las edades. Buscan también formar un sentido de comunidad y de responsabilidad ambiental. Como decíamos al principio, esta candidatura, que ya es un éxito estar entre las tres elegidas para poder aspirar a ese primer título, se basa en la educación como concepto no solo de hoy, de mañana, sino de siempre y para todas las edades.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, a la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid. Antes de darles el resultado de esas votaciones en el podio musical, Sergio Martín Romo, buenos días de nuevo.
Cuéntame.
Déjame que diga que nos mandan una alerta desde el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid, alertando de la escasez de reservas de los grupos cero negativo y A positivo. Invitan a las personas a donar sangre, de todos los grupos, por supuesto, pero especialmente atención, porque ese llamamiento va dirigido para aumentar las reservas de los grupos cero, negativo y A positivo. Y ahora ya sí, hecho este apunte de servicio público en la radio de todos los madrileños.
Pues vamos con esa entrega de medallas. Medalla de oro en la categoría Exaltación de la Amistad para los que están sonando, el grupo de Rembrandt, autores de este I'll Be There For You, tema central de la serie Friends. Muy bien, las cuatro palmas. Medalla de plata, categoría musical Exaltación de la Amistad, para Amaral, Marta Sebas, Guille y los demás. Y la medalla de oro va este día de hoy para ellos, los Manolos, amigos para siempre. Ellos clausurando los Paralímpicos del 92 y también los Juegos Olímpicos, bueno, con esta canción y con otras, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y cierran el programa de hoy.
En ese popurrí que hicieron en esa clausura donde nos contaba Sergio que ahí estaban todos los deportistas ya de jolgorio, de jarana, de fiesta con
jaleados por
Manolo.
Peret.
Bueno, pues así, con los Manolos, gracias a todos por participar, por estar ahí, por ser nuestros amigos también en el Día de la Amistad. Nos vamos a ir despidiendo. ¿Vas a echarte la siesta hoy, Sergio, o no?
Yo creo que no.
No.
Yo creo que no.
¿Has decidido que no?
Yo creo que voy a hacer una exaltación de la amistad y quedar a tomar un café.
Vete a un refugio climático también, que sabéis que ahí los estamos contando. Vamos a darle el relevo ya a nuestro compañero José María del Toro. No sin antes agradecer también
a Chus Galán, que está en producción, a Pedro Lorente, que está con la móvil, a Ana Moreno en la redacción, a Sergio, a Juanjo Ceballos en la realización, que somos este humilde equipo que hemos quedado aquí, de guardia, ¿eh? Porque el resto está de vacaciones y otros ya las hemos disfrutado, pero haciendo todo lo que podemos y disfrutando mucho con vosotros. Mañana a las 10 estamos aquí. Un beso de Nieves Ortiz.
Buenos momentos que podemos compartir, ya solo sé vivir contigo. Sé que todo un día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.